Se habla mucho del cambio climático, pero...
¿Hasta dónde nos puede afectar?
¿Será cierto que está cambiando el clima del planeta?
¿Se debe a causas naturales o es por la intervención humana?
¿No está cambiando solo a nivel local o en todo el mundo?
Cambio climático.
Bajo la conducción de las doctoras Karen Peña y Erendira Canales.
Ya comienza Cambio Climático.
Muy buenas tardes, estimado auditorio. Les saluda Erendira Canales.
Y Karen Peña.
En una emisión más de su programa Cambio Climático. Es un espacio que busca crear una atmósfera en donde se comparte intercambio de información, experiencias, hechos y noticias relacionados con los problemas ambientales más importantes de nuestro tiempo, el cambio climático, y los efectos que este ocasiona en nuestra salud, ambiente y vida cotidiana. Estamos transmitiendo en vivo desde el 104.3 FM en el Centro Universitario de la Costa y a través de www.radio.udg.mx/Vallarta. También nos pueden escuchar a través de redes sociales en Radio UDG PB en Facebook y Twitter. Y pues les recordamos también que pueden comunicarse con nosotros aquí a cabina a través de nuestro teléfono de contacto y WhatsApp, que es el número 322-226-2266. Lo repito, 322-226-2266.
Pues muy buenos días, buenas tardes a todos los radioescuchas. Y pues hoy, el día de hoy les vamos a platicar sobre la celebración del Día Mundial por la Reducción de CO2, o también conocido como Día Mundial de la Acción Frente al Calentamiento Terrestre, que fue celebrado el pasado 28 de enero. Y acerca de este tema estaremos conversando sobre los impactos ambientales que el fenómeno del calentamiento global ocasiona al medio ambiente, a la biodiversidad y a los seres humanos, destacando también las acciones y políticas públicas que pueden llevarse a cabo para la reducción de las emisiones de estos gases de efecto invernadero. Y para ello, en este programa tendremos la presencia de los doctores Julio César Morales Hernández y la doctora Fátima Maciel Carrillo González, quienes son investigadores del Centro Universitario de la Costa.
Así es, estimado auditorio. Y pues bueno, antes de presentar a los invitados, pues vamos a pasarles una cápsula informativa al respecto de este día.
Este 28 de enero se celebra el Día Mundial por la Reducción de las Emisiones de CO2. Este día fue designado por la ONU como el día clave del año para tomar decisiones en pro del cuidado de nuestro planeta, con el objetivo de crear conciencia y sensibilizar a los habitantes sobre el cambio climático y los impactos ambientales que este ocasiona. El CO2, o dióxido de carbono, es un gas cuyas moléculas están compuestas por dos átomos de oxígeno y uno de carbono. La concentración de este en la atmósfera ha aumentado considerablemente durante el siglo XX. Después de la revolución industrial, su presencia incrementó, provocando la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, que como consecuencia están alterando el clima. Se atribuye a los automóviles, las fábricas y la extracción del petróleo el que el CO2 se haya disparado de esta forma en la época actual. Naciones Unidas recomienda apoyar la eficiencia energética y el uso de energías renovables con acciones sostenibles como uso de transporte sustentable, adopción del hábito de las 3 R's, reducir, reciclar, reutilizar, ahorrar energía eléctrica y cuidar y conservar los sumideros de carbono, bosques, mares y océanos.
Muy bien, pues como ya lo escuchamos en nuestra cápsula, nos encontramos el día de hoy en este programa en Cambio Climático, pues recordando esta conmemoración del día 28 de enero, Día Mundial por la Reducción de Emisiones de Dióxido de Carbono. Y pues les comentamos, estimado auditorio, que esta fecha fue establecida por la Organización de las Naciones Unidas. Y bueno, ¿cuál es el motivo de nombrar este 28 de enero como Día Mundial de la Reducción de las Emisiones de CO2? Pues este día tiene como principal objetivo justamente reducir las emisiones del dióxido de carbono que emitimos a la atmósfera. Y otros de sus objetivos secundarios son la divulgación de una educación ambiental a fin de sensibilizar y concientizar a la población acerca de la importancia de combatir el cambio climático y también de adoptar las medidas necesarias que estén en nuestras manos para evitar su continua evolución. también trata de impulsar políticas que aseguren la reducción de estas emisiones, y un ejemplo de esas políticas son la implementación de energías limpias y renovables. Estimado auditorio, sin más preámbulo, le damos la bienvenida a nuestro primer invitado, el doctor Julio César Morales Hernández, quien es profesor investigador de este centro universitario. Bienvenido, doctor Julio, muchas gracias por estar aquí acompañándonos.
Muchas gracias, doctora Karen, muchas gracias, doctora Arendira, y amigos radioescuchas, muy buenas tardes a todos.
Pues, doctor Julio, como ya lo escuchaste al inicio de este programa, pues vamos a platicar un poco sobre este Día Mundial de la Reducción de las Emisiones de CO2. Y pues me gustaría empezar esta charla contigo preguntándote qué consecuencias puede tener el aumento del dióxido de carbono en nuestra atmósfera.
Fíjate, Karen, que antes de empezar a tocar el tema de dióxido de carbono, es muy importante explicarles qué son los gases de efecto invernadero, porque partimos desde ese punto de vista, ¿sí? Estamos hablando, cuando manejamos los gases, que son aquellos gases que se quedan acumulados en la Tierra y que absorben energía infrarroja en el Sol, lo que hace que esa energía que se quede absorbida permite que las temperaturas empiecen a aumentar, generando el denominado efecto invernadero, que constituye principalmente el aumento de la temperatura. Y entre los gases principales que tenemos es el dióxido de carbono, como bien lo mencionan ustedes, que es el carbono que ingresa lo que es a la atmósfera a través de la quema de combustibles fósiles, carbono natural, el gas, la reducción, residuos sólidos, árboles, referente a ellos, el metano, que principalmente muchos ya conocen que la cuestión agrícola es el principal a partir de las actividades agrícolas se produce lo que es el metano, los óxidos nitrosos, que eso vienen de actividades agrícolas, industriales, y gases fluorados, que normalmente muy poco los empiezan a conocer, pero estas son sustancias que empiezan de las cuestiones industriales, como la fabricación de aluminio, los semiconductores, que en poca, no tanto como metano, como el CO2, pero sí afectan a los contaminantes. Entonces, partiendo un poquito de esta pregunta que me mencionas, Karen, podemos decir que es prácticamente seguro que las emisiones del CO2, debido a la quema de combustible y de origen fósil, vayan a tener efectos en lo que es en todo el planeta. Ha habido cumbres, ha habido eventos para tratar de reducir, pero como sabemos, ninguno de los países que más afectan van a querer reducir el CO2, porque pues es parte de sus ingresos. Entonces, lo que hacen en muchas ocasiones, y no nada más a nivel internacional, sino a nivel nacional, prefieren pagar las multas, pero ellos seguir con su producción y a la vez de su producción generando estos contaminantes.
Okay, sí, doctor. Y bueno, en este sentido ya nos has explicado pues cuáles son las fuentes que haya este aumento de dióxido de carbono en la atmósfera. ¿Qué consecuencias va a haber, además del calentamiento global, qué consecuencias hay de este aumento de este gas?
Fíjate que he estado como leyendo un poquito sobre la información, pero algo muy importante y una parte que ya la platicaba con el maestro Víctor, que existe una incertidumbre en los escenarios. Hay escenarios manejando que la temperatura, eso sí, se prevé que vamos a tener temperaturas más cálidas y estas temperaturas van a asemejarse en lo que es en el, bien lo mencionaba, en el fenómeno del Niño, pero en zonas donde ahora tienen escasez de lluvia, se menciona que puede haber lluvias y zonas donde hay lluvia, que es en la parte del Ecuador, van a tener esa escasez de lluvia. Entonces, el principal es la temperatura, la precipitación, la concentración y el aumento de vapor de agua van a generar también una inestabilidad, generando cada vez precipitaciones más intensas, con menos frecuencia, pero más intensas. Y finalmente, estas precipitaciones también nos pueden modificar o nos pueden afectar lo que es el fenómeno del Niño y de la Niña.
Muy bien, Julio, pues la verdad es muchas consecuencias que van a suceder debido a las emisiones de CO2. Y pues más de este tema, vamos a seguir platicando regresando de este corte.
En un momento regresamos con más de Cambio Climático. Comunícate con nosotros al 22-622-33. Cambio Climático.
Y bueno, estamos de regreso en su programa Cambio Climático. Nos encontramos hablando sobre el Día Mundial por la Reducción de las Emisiones de Dióxido de Carbono. Y pues continuamos aquí en cabina con nuestro invitado, el doctor Julio César Morales, que es profesor investigador de este centro universitario y especialista en estos temas. Doctor, nos hablabas pues en el bloque anterior de pues cómo se genera el dióxido de carbono que está en la atmósfera y cuáles son algunas de sus consecuencias. Nos gustaría saber en este punto si ya hay algunas proyecciones con respecto a cómo va a estar influyendo estas concentraciones de dióxido de carbono en fenómenos, por ejemplo, como los fenómenos Niño y Niña.
Mira, Arendira, hace rato que platicábamos sobre que no nada más en con lo del CO2, sino en muchos eventos naturales existe una incertidumbre. Lo vimos hace unos meses con el huracán Otis, que todos los pronósticos apuntaban hacia esa otra zona y había una incertidumbre hasta entre los científicos. Con el CO2 está igual, hay una incertidumbre entre los modelos. Son 8 modelos que hacen pronósticos para ver cómo se va a comportar. En lo que sí están seguros todos y todos manejan que sigue un incremento. Ya se hizo el análisis hasta el año 2100 y manejan a partir del 80 vuelve a darse la incertidumbre, pero antes de eso vuelve a mantenerse. Estos mismos modelos manejan en temperaturas, que la temperatura va a seguir incrementando hasta 4 grados. Estamos hablando entre 2080 y 2100. Y al aumentar también la precipitación, bueno, estos aumentos de temperatura, estos aumentos de precipitación, ¿qué es lo que nos va a generar? Ahorita estamos en un año niño, esperamos condiciones cálidas. Aquellos que pensaron que, nuestros aquí radioescuchas, que pensaron que el año anterior, 2023, hizo calor, viene lo bueno. Vienen temperaturas altas, que esto va a generar incendios forestales, la parte de Tomatlán que cada año tenemos. Además que eso influye mucho también por las malas actividades agrícolas que hacen en temporal de estiaje. Pero en el temporal húmedo, de acuerdo a los modelos, no se esperan una gran cantidad de ciclones, sino se esperan 2-3. ¿Dónde van a pegar? ¿En qué partes de la costa de México? No. Pero ya lo vimos este año, hubo 3 impactos intensos en año niño, uno que fue en La Paz, otro que fue en la costa de Jalisco y Acapulco, que ha tenido, creo que es el número 2 a nivel internacional en cuanto a gastos en récord. No sabemos qué va a pasar este año, pero se espera que las condiciones sean similares o más adversas. Entonces yo creo que es momento que las autoridades, que muchos institutos empiecen a trabajar sobre el tema, porque es algo que ya lo tenemos aquí a la vuelta y que está tocando nuestras puertas, y hay que ver cómo lo recibimos.
Muchas gracias, doctor Julio. Y en relación a esto, ahorita que toca sobre los institutos o las instituciones y cómo nosotros debemos ya de involucrarnos, y aprovechando que el doctor Julio es coordinador de la maestría en cambio climático y resiliencia, nos gustaría conocer más acerca de las investigaciones que se pueden estar realizando en la región por parte de su equipo o por parte de algunos otros investigadores. ¿Qué se está haciendo sobre esto? Porque también tengo entendido que usted trabajaba con contaminación, por ejemplo. ¿Qué es algo relacionado con estas emisiones de CO2?
Fíjate, hay 2 trabajos de los estudiantes que tienen una relación con el fenómeno. Bueno, todos están tocando temas relacionados al cambio climático, pero hay 2 en especial, el de una estudiante, Cintia Feregrino, que está haciendo un trabajo sobre emisiones de CO2 y tocando como punto especial el estero El Salado, la importancia del sistema de manglares para la reducción de CO2. Es uno de los trabajos que lo están realizando en colaboración con la doctora Carolina y el doctor Julio Rayas. Es el primer trabajo. Y posteriormente a eso, otro estudiante, Edgar Arellano, que está trabajando con el doctor Antonio Velasco. Él está realizando un análisis sobre el fenómeno ENSO y los posibles cambios de temperatura y precipitación que se estén generando. Son como que dos temas que van muy a la mano o muy acorde a la temática que nos están presentando el día de hoy ustedes.
Y respecto, doctor Julio, de niveles de contaminación aquí en la región o niveles de emisiones de CO2, ¿cómo se ha visto eso?
Hasta el momento, yo siempre lo dije cuando manejaban los problemas de la contaminación, la verificación y todo ese problema, tenemos una ventaja muy importante. No sabemos cuánto nos va a durar. Al estar en costa tenemos un efecto de brisa marina y brisa terral, que las concentraciones estas se llegan a estar, se las lleva el mismo viento, las dispersa de la bahía. El problema aquí que está generando y cómo viene la relación, y bueno, creo que ustedes trabajan mucho en ese tema, la cuestión de la vegetación. Al deforestar, pues no hay alguna vegetación que absorba el CO2 y esto se queda acumulado. En las mañanas se empieza a observar porque sabemos que al ser un destino turístico de gran importancia, pues cada vez tenemos mayor parque vehicular, tenemos negocios a cielo abierto, tenemos carros con de doble remolque, cosa que era muy muy poco que se llegaba a ver en esa región. Entonces todos estos se están acumulando y estamos poco a poco llenando el reloj para que en unas ocasiones tengamos que tener algunas revisiones ya de tiempo completo.
Ah, pues mira, ahorita que mencionas eso me surge una duda, bueno, más bien es como curiosidad desde el desconocimiento del área, que a lo mejor algunos radioescuchas también se puedan estar preguntando, ¿cómo es que medimos el CO2 en la atmósfera? ¿Con qué instrumentos? ¿Cómo hacen sus investigaciones? ¿Dónde ponen esos puntos de muestreo? No sé si pudieras compartirnos.
Fíjate, Rendria, que hay equipos que se hacen, hay equipos automáticos y hay equipos que son semiautomáticos. Nosotros cuando realizamos con un proyecto que nos aprobaron de aquí de la universidad, pusimos unos equipos semiautomáticos donde los estudiantes tenían que estar con un aparato en diferentes puntos. Nosotros ubicamos, de acuerdo a los datos de INEGI, donde había más concentración de personas. Utilizamos también con sondeo de la misma población que nos decía donde en Walmart, frente a Walmart, es una avenida donde hay gran parte de circulación en las juntas y empezábamos a tomar puntos cada 10 minutos. Pero como sabemos, se ocupa recursos humanos, se ocupa dinero. Entonces, el proyecto se generó solamente 3 años, 2016 a 2019. Se hizo el análisis, que fue cuando una de las peticiones era hacer cambio de parque vehicular. No sé si recuerdan o nuestros radioescuchas, los camiones azul y estos verdes que tiraban más humo que uno que fuma. Entonces, esa fue la parte principal. Y ahorita la doctora Fátima y el equipo también con el que trabaja han conseguido con las estaciones, hay unos sensores que se están adaptando a las estaciones y ya esa toman los datos de forma natural y con eso están haciendo la acumulación de datos para con esta forma poder hacer el pronóstico. Hay equipos muy buenos, doctoras, pero salen muy caros y el problema es que cada vez hemos tenido que con así en ese caso ya no han aportado tantos proyectos, tantos recursos para proyectos, pero un buen equipo están arriba de 200,000, 250,000 pesos, pero considero yo que no es una inversión cara para las respuestas y para la problemática que podemos solucionar a futuro en esta región.
Sí, es correcto, y sobre todo por lo prioritario que resulta estar realizando monitoreos constantes sobre estos niveles de dióxido de carbono y que podamos perfeccionar estos pronósticos, ¿no?
Sí, de hecho, si bien, como decía el doctor Julio, tenemos una ventaja de que en la bahía los vientos se llevan pues estos niveles de contaminación en el aire, pues de alguna manera los seguimos generando, ¿no? Entonces, de alguna manera hace falta pues estarlos monitoreando para poder realizar o diseñar algunas políticas que nos permitan justamente disminuir o hacer algún cambio para generar una disminución de estos gases. Y hace rato que comentabas, doctor Julio, que esta investigación que se está haciendo en el estero El Salado, a lo mejor nuestros radioescuchas no entienden a lo mejor ese vínculo tan directo que hay entre un sitio de vegetación y cómo esto puede aportar o abonar a disminuir el CO2.
Normalmente todas las plantas son captadoras de CO2, absorben lo que es el CO2 y liberan oxígeno, pero en ese caso los manglares, hay compañeros que son más expertos, creo que en el tema, pero los manglares, por los nutrientes que tienen, si no mal recuerdo, generan como una doble trabajo que hacen. Si el bosque lo realiza, si la selva lo realiza, pero yo tengo entendido que el manglar aporta más oxígeno a la atmósfera y sus mismos nutrientes jalan más el CO2. Entonces, como es el único, creo que ahorita, cuerpo de manglar más grande que tenemos, porque hay otros como en Bahía Banderas, pero ya ha estado cada vez reduciendo en donde está la zona de la Meca también, los pocos se han reducido, entonces esta es la única zona que tienen que aprovechar, porque yo les comento en varios lugares que me he presentado y les digo, mi tierra o Acapulco, donde cometimos errores, que ahorita ya nada más están viendo las consecuencias. Y en esta región, al ser un puerto que todavía es joven, a comparación de Manzanillo, Veracruz, tiene todavía la oportunidad de no cometer los mismos errores, porque la naturaleza no te va a perdonar las malas decisiones que tomes.
Sí, es correcto, y bien mencionan, ¿no?, que el estero salado, el salado, pues es el famoso pulmón de Puerto Vallarta, ¿no? Pues gracias por ampliar esa explicación. A mí me surge la duda, doctor, pues de las investigaciones que estás realizando, ¿hay algún hallazgo que ustedes hayan generado que haya podido tener incidencia en alguna política pública o en alguna decisión que se haya tomado para la conservación o para disminuir las emisiones de CO2 aquí en la zona?
En ese tiempo el primer proyecto que realizamos cuando recién ingresé a la universidad como investigador fue el de calidad del aire, y entre los resultados fue determinar eso, porque muchos mencionaban que la región estaba contaminada, que ellos confundían el polvo con contaminantes y no. Entonces los primeros resultados que nosotros mencionaban era que tratar, bueno, y se lo mencionamos a las autoridades municipales, pero todavía existe ese divorcio que no nos hacen caso a veces a los investigadores, era que tratar de ubicar un horario a los trailers en un horario que manejaran, porque todo el día más la salida de la población hacia la acumulación de esos contaminantes. Entonces fue la primera. Igualmente solicitamos en una de las recomendaciones buscar el cambio de parque vehicular. Es muy difícil esto que menciones, que a la población tiene que todos verificar. Yo creo que también depende de la misma gente, que tiene que empezar por decisión propia, decir voy a revisar mi vehículo, voy a checar, porque si no vienen las consecuencias. Entonces fue uno de los puntos principales. Y otro de las investigaciones que también habíamos realizado y habíamos trabajado con el doctor Bartolo era lo de la cobertura vegetal, que la deforestación que se estaba generando en muchos lugares, esta deforestación pues está generando que igualmente no haya mucho oxígeno que se libere a la atmósfera, y entonces cada vez tenemos temperaturas más altas, tenemos islas de calor, tenemos incendios forestales. Entonces es momento de que realmente empieza a haber esa relación entre tomadores de decisiones e investigadores.
Así es, doctor Julio, pues aquí vemos la importancia, ¿no?, de qué sirve hacer todas estas investigaciones, de qué sirve dar estrategias, datos, invertir con equipos tan caros. Sí, pues lamentablemente esto puede no llegar a donde tiene que llegar y donde se pueden ejecutar políticas públicas, medidas pues justamente para reducir estas emisiones, y pues tendremos que trabajar para reforzar esto. Doctor Julio, pues te agradecemos mucho habernos acompañado.
Sí, seguramente estaremos invitándote en otras emisiones posteriores. No sé si quieras complementar algo, una reflexión final, no sé.
No, muchas gracias por la invitación, y considero que estos temas, que todos nos preocupamos hasta que tenemos el problema encima. Entonces, ahorita nadie, a muchos no le interesa el tema de contaminación y eso, hasta que ya empezamos con las enfermedades cardiorrespiratorias. Nadie se preocupa de las cuestiones de eventos hidrometeorológicos hasta que ya tenemos ahí inundados y ahora sí tocando las puertas que nos ayuden. Entonces hay que tomar conciencia, es muy importante la conciencia de lo que puede venir más adelante. Bien lo decía Maná hace mucho tiempo, ¿qué, dónde diablos jugarán los niños? ¿O qué vamos a dejarle a las futuras generaciones?
Sí, es correcto. Pues bueno, pues despedimos al doctor Julio. Sigan conectados, no le cambien. Y pues nos vemos en el siguiente corte.
Comunícate con nosotros al 22-622-33. Cambio climático. Cambio climático. Volvemos.
Bueno, pues gracias por continuar con nosotros en su programa Cambio Climático. Nada más para recordar, el día de hoy nos encontramos platicando sobre el Día Mundial por la Reducción de las Emisiones de Dióxido de Carbono, que se celebró el pasado 28 de enero. En este bloque estaremos acompañados por nuestra invitada, la doctora Fátima Carrillo. Doctora, bienvenida y gracias por aceptar nuestra invitación.
Muchísimas gracias, doctora Erendida y doctora Karen, por la invitación.
Pues miren, déjenme comentarles, estimado auditorio, que la doctora Fátima es licenciada en física por esta casa de estudios y tiene un doctorado en ingeniería y tecnología con orientación en hidrometeorología, también por la Universidad de Guadalajara. La doctora Fátima se especializa, entre otras cosas, en el monitoreo de las condiciones hidrometeorológicas de esta región. Y bueno, en este sentido, doctora, ¿podría ampliarnos la información sobre las investigaciones que se están realizando actualmente y en particular, bueno, las que estén relacionadas con dióxido de carbono y cambio climático?
Okay, sí, claro, claro que sí. Pues mira, desde el 2009 empezamos con una red de estaciones que monitorean las condiciones atmosféricas de toda la región de Bahía de Banderas. La verdad que es que cualquier acción o propuesta, ya sabes, lo primero hay que medirlo, porque pues, y tener una referencia de cómo está y cómo reacciona ante tantos cambios. Bueno, esas mediciones nos ha permitido pues entender fenómenos que se dan localmente y muchas cosas que uno dice que uno diría, pues tendría que pasar de tal forma, pero a la hora que estás haciendo las mediciones te das cuenta que hay muchas más interacciones que pues toca ponerle atención. Recientemente le estamos agregando a esta red de estaciones, hemos tenido así como las altibajas, en algún momento llegamos a tener 13 estaciones monitoreando en tiempo real, ahorita tenemos 6 estaciones, la mayoría ubicadas en el municipio de Puerto Vallarta. El año pasado el grupo tuvo suerte con un apoyo económico, vamos a instalar otras 5 estaciones. Pues es que estas nos permiten identificar con mayor claridad cómo la evolución de cada uno de los parámetros, y entre estas estamos agregando el sensor de calidad del aire. No sé si escuchaba al doctor Julio, medir el dióxido de carbono, si está, porque los sensores son caros. La mayoría de los sensores de calidad de aire te miden las partículas, le llaman las PM1, que es de un micrómetro, o las 2.5, 2 puntos micrómetros, o 10. El 1 y el 2.5 son peligrosas, bueno, de hecho las 3 son peligrosas porque las podemos respirar y puede, pues sí, interfiere con el sistema respiratorio en las personas, y hay muchos procesos, tanto en el humano, pero como también en ecológicos que interfieren, ¿no?, en la calidad del aire. Sensores de calidad del aire de dióxido de carbono directo no hay. Te digo que los sensores de gas, ¿no? Y luego todos los proveedores te dicen, bueno, es que los sensores se miden con rayos infrarrojos, dependiendo cómo se modifique el rayo infrarrojo que pasa de un segmento de aire, te puede decir, inferir cuánto dióxido de carbono hay. Pero el dióxido de carbono no huele, no tiene color, no reacciona con otros elementos, no es flamable, entonces cuesta, por eso es difícil medirlo. Pero bueno, hay esto de la calidad de las partículas pequeñitas nos ayuda a hacer una inferencia de esta calidad.
No, pues muy interesante, doctora. Y respecto a estas investigaciones que ustedes han venido desarrollando y estas estaciones que han venido pues monitoreando las condiciones atmosféricas, ¿cuáles serían algunos de los hallazgos que usted considera relevantes para la región?
Pues mira, confirmar, en general, Vallarta goza de buena calidad del aire. En esta temporada de secas es cuando se dan los índices más altos, porque cuando llueve, la lluvia baja no solamente el dióxido de carbono, sino todo lo que esté flotando en el aire, entonces mejora mucho la calidad del aire. Entonces, en esta temporada de secas toca ponerle más atención. En principio sí está modelada por la circulación de brisa, pero luego hay parámetros que uno no sabe bien qué los dispara, ¿no? Por ejemplo, para Vallarta no tenemos industria, industria de manufactura o creación o transformación de productos. Entonces, la principal contaminación viene en los automóviles. Y por eso yo creo que la queja de la comunidad, de los automóviles y de las condiciones de las calles en nuestra ciudad. Entonces, porque dice, sí, hay una buena parte que la contamina la quema de combustibles por el transporte, y la otra es el polvo que se levanta en las calles, ¿no? Ya sea por mal estado o topes no planeados o baches, eso te eleva muchísimo te baja la calidad del aire, o sea, la contaminación aumenta y tiene las repercusiones que mencionamos, ¿no? En la salud, la visibilidad, decía un médico, o sea, hay más enfermedades asociadas o muertes asociadas por mala calidad del aire que por el COVID, por ejemplo, ¿no? Porque si es un problema, Vallarta goza, Guadalajara ahorita tiene contingencia ambiental, porque los índices aumentan demasiado. Y ya es un interés a nivel global poner atención en, ya las redes están aumentando, la capacidad de monitoreo va aumentando. También aquí hay una instalada en Nuevo Vallarta y ya nosotros también vamos a ampliar la medición.
Doctora, y en ese sentido, comparándonos con la zona metropolitana de Guadalajara, pues a lo mejor todavía no llegamos a esos niveles de población, pero si Vallarta sigue creciendo al ritmo que va creciendo, ¿eso puede ocasionar que ahora sí tengamos posiblemente una contingencia ambiental?
Es difícil porque la orografía nos favorece mucho. Guadalajara, su orografía no le favorece. De hecho, todavía en la Ciudad de México el sistema orográfico que tiene le permite que los vientos barran, al menos a lo largo del día, esos contaminantes. Guadalajara, ¿no? Los cerritos y las sierras que tiene alrededor, ¿no? No, como son aires, regularmente está asociado al aire caliente, sube, no es que no se precipita o densa, que una de las salidas sería la barranca, ¿no? Pero no es que sea un pesado y denso que se vaya por la barranca. Entonces, aquí con nosotros sí nos favorece todavía la circulación. Mira, por ejemplo, hemos visto que hay picos a lo largo del día o a lo largo de esta temporada, porque hay varios fenómenos. O sea, una sí lo modula la circulación de brisa, pero hay otros fenómenos que eso es lo que estamos viendo, porque hay veces que se frena un poquito la circulación de brisa y se concentra, ¿no? Por ejemplo, en los monitoreos sí se nota mucho que la concentración sube los fines de semana. Se nota mucho las temporadas de,
tú dices, vacacionales.
Sí, sábados o domingos, o si cae un puente, tú dices, mira, sí se nota.
Doctora, perdón, ¿exactamente qué le define la concentración de brisa?
La circulación que recibimos se da por el cambio de temperatura que hay entre los cuerpos de agua y la tierra. Aquí que estamos cerca del mar, ese cambio de temperatura, el agua no se calienta a la misma velocidad o no atrapa el mismo calor como lo atrapa el continente o la tierra. Entonces, como tarda más en calentarse, tarda más en enfriarse, que es el detalle también del dióxido de carbono. O sea, el aire regularmente nomás tiene oxígeno, nitrógeno, pero con el dióxido de carbono acumula más, retiene más el calor. Entonces, siempre en los cerca de los cuerpos de agua se genera circulación de brisa, por ejemplo, a lo largo del alrededor del lago de Chapala, en cuerpos de agua grandes se da la circulación de brisa. Entonces, eso te permite, te hace muy favorable, aumenta el confort. O sea, por eso las ciudades, pues es muy agradable estar cerca de un, aparte de la vista que te da, pero el confort térmico es muy agradable. Aquí resentimos, no sé si ustedes lo sienten, cuando hay cambio de temporada, que hay veces que la circulación de brisa se contrapone con sistemas de más alta presión y se estanca, como que se estanca y tú dices, ay, el viento no se mueve nada. Cuando hay temporada, hay los periodos de temporada, ya así cuando vamos a cambiar de frío seco a cálido húmedo, ahí se da, o cuando vamos a cambiar de húmedo cálido a fresco húmedo, también se frenan un poquito porque se contraponen un poquito y uno lo ve en los árboles, ¿verdad? Que no se ven, no se mueve ninguna hoja.
Sí, es esa sensación que uno tiene cuando va a un lugar como seco, que dice, ay no, aquí está más caliente, o sea, como que el calor se siente más intenso porque no existe esa humedad o esa...
O el viento
te da ese confort, ¿no?
No, el viento sí te da... Por eso ahorita, o sea, que mencionamos, bueno, agradecemos a la brisa que nos dispersa los contaminantes, pero ¿qué pasa como en estos momentos que se estanca el aire, ¿no? Entonces te empiezan a concentrar los contaminantes o las construcciones muy altas, o sea... Claro, las estaciones también nos permiten darle seguimiento a las islas de calor, pero si además tienes construcciones altas que te bloquea el viento, no es nomás allá la periferia, te baja el viento, aparte el natural y el de la brisa, de una región grande alrededor de los edificios altos, les quitas confort a las personas y también la vegetación también lo empieza a resentir, no se asolea igual, no se... Entonces es importante darle seguimiento a estas cosas, pero medirlo, se mete un poquito complicado.
Sí, bueno, que luego ya las personas ya no sabemos si esos cambios en las condiciones locales se deben a pues justo a estos cambios que han ocurrido en el paisaje, en estas construcciones, o si realmente ya estamos viendo los cambios de los efectos del cambio climático, ¿verdad? De repente dices, ya no sé qué... por dónde me está llegando, pero hay un cambio, ¿no?
Sí.
Doctora, y pensando en que usted ya tiene varios años monitoreando las condiciones de calidad del aire y que comenta que la calidad aquí en la región es relativamente buena, ¿ha notado que se ha deteriorado esta calidad, o sea, en el tiempo o todo el tiempo hemos mantenido una calidad más o menos buena?
Se ha mantenido buena y decimos buena porque está abajo del... El índice internacional que se utiliza como ICA, índices de calidad del aire, está abajo del 50. A veces estamos en 19, a veces estamos en 49. Pero sí se ha mantenido buena. Mira, a pesar, esperábamos ver en la temperatura un aumento más grande, porque efectivamente no, la ciudad está creciendo, modificamos más los usos de suelo y no, como que las condiciones de escala mayor nos está favoreciendo a que todavía nuestra región no ha respondido tan desfavorablemente a los a los cambios de uso de suelo.
Pues cosas muy interesantes nos está compartiendo la doctora Fátima, y vamos a seguir platicando después de este corte.
En un momento regresamos con más de Cambio Climático. Cambio Climático. Volvemos.
Pues continuamos, estimado auditorio, con este programa del Día Mundial por la Reducción de CO2, de las emisiones de CO2, y pues platicamos con la doctora Fátima antes del corte, pues justamente todas estas, el contexto que vive la región respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero, de contaminación y de algunos estudios que se han llevado por parte de los investigadores del Centro Universitario. Y bueno, siguiendo con esta línea, nos gustaría, doctora Fátima, que nos pudiera comentar, en un contexto ya regional, ¿quiénes son estos o cuáles son los principales, emisores, ¿sí? de dióxido de carbono?
Pues mira, bueno, la principal industria en Puerto Vallarta lo domina el turismo. Entonces, la infraestructura que se tiene para atender al turismo, no tenemos industria, entonces no hay generación por fábricas. Los automóviles, y ese detalle, estaba viendo que en el 2020 somos aproximadamente en Puerto Vallarta, ¿no? 300,000 habitantes, pero autos, si uno le va y le pregunta a finanzas del municipio, no hay un registro fiable. Un tanteo aproximado es de 150,000, o sea, casi un auto por cada dos personas. Y además es difícil contabilizar porque sabemos que cada fin de semana o cada puente vienen muchos de fuera. Entonces es difícil de contabilizar, pero bueno, una buena parte de la generación de dióxido de carbono viene de los automóviles por la quema de combustible. Varía un poquito los que consumen gasolina, los que consumen diésel, claro, los que consumen energía eléctrica es un poquito menos, pero también para generar la energía eléctrica se genera dióxido de carbono, no localmente, pero en otro lugar donde se genera la electricidad, sí. Y la otra parte es, lo del turismo. Los hoteles en nuestra región, pues por la calidad del servicio que ofrecen, tienen que consumir energéticos para dar ese confort a los turistas, y dependiendo de entre más servicios ofrezcan, pues es mayor la generación de dióxido de carbono que genera, ¿no? Se miden toneladas equivalentes, watts, kilowatts hora por kilómetro cuadrado y por día. Entonces ese índice varía. Los hoteles de 5 estrellas, pues claro, ofrecen más servicios, que si el aire acondicionado, que si el elevador, que si las luminarias, que si calentar el agua de las albercas, pues eso les exige mayor demanda de energéticos, y por en tanto pues producen mayor dióxido de carbono. En comparación a hoteles de 1 estrella, 2 estrellas, sus servicios son menores, entonces su consumo es menor.
Muy bien, doctora. Y bueno, es todo esto que usted menciona, nos da más claridad sobre todas las actividades que realizamos tienen un impacto ambiental. Uh-huh. Y en este caso podríamos asociarlo con esta famosa huella de carbono, que es básicamente lo que usted ha estado describiendo. Uh-huh. Que de repente no nos damos cuenta, que pensamos que la emisión, por ejemplo, del dióxido de carbono pues viene de fuentes directas, como las que usted ya mencionaba, a través de los automóviles, pero en realidad muchas de las actividades que realizamos pues tienen ya este impacto asociado. No sé si podría profundizar un poquito más en esta idea.
Sí, fíjate que el esfuerzo, porque claro, el consumir energéticos pues cuesta. Entonces ahí principalmente pues los que consumen más, ¿no? Los estudios que se han realizado, por ejemplo, los paneles fotovoltaicos, ¿no? Sí, a veces te dicen por qué en ciertas regiones dentro de la ciudad se utilizan más los paneles solares y en otras no, pues porque las personas que lo tienen consumen mucha más energía y les conviene más invertir en paneles fotovoltaicos que a una casa habitación que no consume tanta energía energía eléctrica, pues la inversión no es necesaria todavía, ¿no? Y en los hoteles también pasa lo mismo. O sea, en los hoteles sí, pues le ponen mucha atención a esto. O sea, sí tienen que, saben que tienen que ofrecer más servicios, mejores servicios, mejor calidad, pero que les cueste menos. Y a lo mejor como añadido después es, bueno, generar menos dióxido de carbono. Sí le están poniendo atención, sí están haciendo estrategias, le llaman ellos de administración. O sea, por ejemplo, si van a tener una temporada baja, en vez de prender los servicios de 2-3 torres de cuartos, pues a lo mejor concentran a todos en una sola torre y ponen los servicios de una sola torre, por ejemplo. O el aprovechamiento de energía residual, eso también les ha bajado mucho los costos. Lo del aprovechamiento de energía solar fotovoltaica y térmica, ese es un tema, porque los hoteles casi no tienen espacio para los fotovoltaicos, aprovechan más la energía térmica para el calentamiento del agua de las albercas o para la cocina, para la lavandería, pero le sufren mucho por espacio, porque si tú quieres aprovechar esas energías necesitas espacio y no tienen espacios suficientes como para hacer mayor aprovechamiento. Otro también es la es que los aparatos eléctricos, si tienes un aparato eléctrico viejito, te consume mucha más energía. Ya los nuevos ya están, son más eficientes, tienen tecnologías como la inverter que te hace más eficiente. Entonces, a lo mejor tu aire acondicionado, el nuevo, te va a enfriar mucho más, va a consumir mucho menos energía que uno viejito, ¿no? Entonces, se ha visto que también se reduce muchísimo el consumo, se optimiza mucho más por la renovación de tecnología, que por ejemplo el aprovechamiento de energías limpias. Se está haciendo la combinación, porque la verdad que en todas las áreas toca ir avanzando en la tecnología.
Pues sí, la verdad estaba pensando que yo en mi casa, por ejemplo, tengo refri inverter, aire acondicionado inverter, y la verdad es que sí hay una diferencia, sí, considerable, no solamente en la reducción de la energía, que es algo que uno busca, sino también en la reducción de los costos. Yo creo, ¿quién no quiere pues pagar que les menos, cueste menos, ¿no? O pagar menos? Entonces, son acciones que al final de cuentas sí son muy puntuales y locales, pero que incluso pueden abonar pues a estos temas globales, ¿sí? Entonces, de alguna manera, pues todo cuenta. Y y en ese sentido, doctora, nosotros como ciudadanos, ¿qué podemos hacer como para mitigar esa huella de carbono que decía la doctora Eréndira? ¿O qué se puede hacer en la región en términos de lo que platicaba de otro tipo de energías?
Pues mira, las más usuales, por las características de nuestra región, es el aprovechamiento de energía solar y la fotovoltaica y la energía solar térmica. La eólica existe, o sea, sí está desarrollado para nuestra región. Los vientos que se desarrollan en nuestra región no tienen las características suficientes para la tecnología que se vende. A lo mejor tendría que desarrollarse una tecnología diferente, o sea, los vientos que tenemos no moverían esos aerogeneradores, no tienen la frecuencia o persistencia necesaria para que sea bueno su aprovechamiento. Entonces casi todo es energía solar fotovoltaica y la térmica se alcanza a aprovechar mucho. Ya cada vez en los hogares se puede ver más los calentadores solares, al menos ya no consumen gas LP para el boiler, y ahora es directo del calentador solar. Eso sí reduce mucho los costos. Y la fotovoltaica, todavía su eficiencia no está en alta, ya se ha ido mejorando poco a poco, ya también ha ido bajando relativamente de precio en comparación a hace una década, por ejemplo, ha ido bajando. Yo creo que como sociedad nos compete pues poner atención en lo que sí se puede hacer. O sea, por ejemplo, yo les decía que el IPCC siempre empieza sus informes, el panel intergubernamental de cambio climático, diciendo que ellos no hacen investigación, pero lo que quieren hacer es generar políticas para que ciudades, comunidades o personas hagamos conciencia en el aprovechamiento de la energía y de los recursos. Entonces yo creo que cualquier cosa que abone a eso, reducir las 4 R's ya, para disminuir la basura. Yo digo, nadie quiere el cambio climático, ¿verdad? Pero tampoco creo que no todos estamos dispuestos a renunciar a las comunidades que nos dan estos servicios.
Así es, doctora. Y bueno, pues, amable auditorio, si está entre sus posibilidades hacer estos cambios de electrodomésticos antiguos por modernos, pues sería fabuloso que pudieran contemplar estas alternativas. O para quienes no tengan ahorita este tipo de posibilidad económica, pues hay otras medidas que no cuestan mucho, ¿no? Por ejemplo, eliminar el uso del automóvil, tratar de caminar más, utilizar otros medios alternativos como la bicicleta o, ¿por qué no?, de vez en cuando el transporte público, ¿no? Que, pues bueno, de cierta manera pueden ir abonando. Ya lo mencionaban anteriormente, aquí prácticamente hay un automóvil por cada 2 personas, entonces compartamos el automóvil, busquemos estrategias para que pues se disminuya esta generación de gases de efecto invernadero, y pues también estar atentos porque en ocasiones hay algunos apoyos por ahí cuando compras casa para que puedas adquirir algunos
ecotecnologías,
¿sí? Entonces, pues bueno, todos podemos actuar de cierta manera, ¿no? Ya lo comentaba la doctora.
Y también pues hacer conciencia de no solamente del uso de energías limpias o de o de hacer una acción para ya reducir, sino más bien también conservar para evitar tener que reducir, ¿no? Hace rato que estaba el doctor Julio nos comentaba sobre la importancia de la vegetación, que en Puerto Vallarta, como lo saben y como lo hemos apreciado en los últimos años, pues ha aumentado muchísimo la deforestación, el cambio de uso de suelo, y pues recordemos que estos bosques son sumideros y que nos ayudan a captar ese dióxido de carbono y convertirlo en oxígeno. Y también destacar algunas acciones pues a nivel global que se han estado haciendo por parte de diferentes países, como por ejemplo el protocolo de Kioto, que desde 1997 pues recoge los compromisos de varios países para limitar o reducir las emisiones de dióxido de carbono, la convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, y también pues la Ley General de Cambio Climático que México ha desarrollado para reducir justamente estas emisiones de gases de efecto invernadero.
Sí, y bueno, pues en ese contexto mencionar que México pues ha sido el primer país en vías de desarrollo que cuenta ya con una Ley General de Cambio Climático, donde pues se reconoce la corresponsabilidad que tiene tanto el sector público como la sociedad en general para actuar frente a este fenómeno global. Esta legislación desarrolla el derecho a un medio ambiente sano como un derecho humano que ya está reconocido por nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y bueno, pues con esto estaremos cerrando nuestro programa.
No sin antes agradecer a la operación por Jonathan Ríos, redes sociales por Sara Cepeda y Belén León, y la producción general José Gómez, y por supuesto a la Dirección General de Radio en Puerto Vallarta, a la licenciada Susana Mendoza Carreño. Nos vemos el próximo miércoles.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Cambio Climático, con la participación de expertos,
científicos e investigadores, bajo la conducción de las doctoras Karen Peña y Erendira Canales.
Cambio Climático. Hasta la próxima.